De Hebreos, el capítulo 3. Hemos visto que el Señor Jesucristo es superior primeramente a los profetas, a los ángeles y también al primer Adán. Ahora el autor viene al capítulo 3 y, habiendo mostrado que Cristo es Dios tanto como hombre, ha puesto la fundación para declarar que Cristo no solamente alcanzó lo más alto siendo Dios, pero también vino lo más bajo siendo hombre, tomando cuerpo, pudo comunicarse con el hombre y alcanzar al hombre. Job nos dice que había un problema entre el hombre y Dios. Dios es santo, bendito, el hombre es pecaminoso, y es imposible que el hombre llegue a Dios. Entonces, Job dice que no había un hombre entre él y Dios que podía poner su mano sobre Dios y sobre también el hombre. Entonces, nos muestra que el único modo que el hombre puede ser uno con Dios es que haya una propiciación o un pago de muerte o del pecado. Entonces, vemos que Cristo él mismo murió por nosotros, como dice las Escrituras, y entonces, siendo Dios, se vació de su gloria y tomó carne, y vino a ser el rescate para el hombre. Nos ha mostrado esto en nuestros primeros dos capítulos, y llegando ahora aquí en el tercer capítulo, llega a mostrarnos que Jesucristo es superior a Moisés. Tenemos que tener en cuenta la mente del judío, porque el judío siempre se refería a ser hijo de Abraham. Abraham era el padre de fe. Pero cada judío también se refería a Moisés como el que dio la ley de Moisés. Muchas veces declararon, en vez de declarar la ley, nada más le llamaban la ley de Moisés. Entonces, Moisés era el maestro de la ley. Entonces, ahora, habiendo recibido la revelación de Cristo Jesús, que es la revelación final que nos dice ahí en el primer capítulo, los primeros cuatro versos, ahora viene a mostrar que Cristo es superior a Moisés y que Moisés simplemente habló acerca de Cristo. Y alcanzando esto, entonces ya tiene todo listo para seguir en el libro, para mostrar que Cristo ha cumplido todo completamente la ley. Déjenme leer aquí los primeros seis versículos y vamos a hacer comentarios sobre él. Y de por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la constituyó? Porque toda casa es construida por alguno, pero el que construyó todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como un criado, para testimonio de lo que había de anunciarse después. Pero Cristo como hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ahora, el primer verso dice, por tanto, las dos palabras por tanto se refieren a todo lo que el autor ha dicho en el primer y segundo capítulo. La conclusión de todo lo que ha dicho dice, ellos deben de considerar al apóstol y sumo sacerdote de su profesión, o literalmente confesión, Cristo Jesús. Todo lo que ha dicho se puede poner bajo dos títulos, apóstol y sumo sacerdote, Cristo Jesús. Apóstol porque fue enviado, es lo que la palabra quiere decir, uno enviado, puede ser traducida embajador, Cuando un país envía a un embajador, es uno que representa al país, tiene la autoridad y el poder para hablar y actuar. Entonces, Cristo Jesús, Dios el Padre le envió y tenía toda la autoridad y el poder para actuar en el nombre del Padre. Si un embajador va y es ofendido por un país, entonces indirectamente ofenden al país del cual él viene. Igualmente con la autoridad que tiene Cristo cuando vino del Padre. Toma en cuenta que no solamente dice allí apóstol que afirma su humanidad y el nombre Jesús identifica su humanidad. En cuanto sumo sacerdote en el primer versículo, se refiere al oficio que ejerció como Dios y como hombre. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento representaba al hombre antes de Dios, cuando entraba al lugar santo. Cuando salía del lugar y estaba ante la gente, representaba a Dios al hombre. Entonces tenemos aquí el doble oficio de Jesucristo: apóstol, el que fue enviado para representar al hombre, y sumo sacerdote, el que representa al hombre antes de Dios. Entonces, estas dos categorías están incluidas con todo lo que ha dicho en los primeros dos versículos. Tomemos cuenta que dice allí profesión. La palabra profesión quiere decir confesión. Confesaron que Cristo era Señor y Salvador. Y habiendo dicho esto, ahora el autor está exhortándolos que ellos consideren, y la palabra consideren es usada por el Señor Jesucristo cuando habló de las flores del valle y también los pájaros, que debían de considerar como Dios las protegía y las ayudaba y las mantenía. Entonces, la palabra indica observación de tal forma hasta que podamos entender todo lo que está allí para aprender. Entonces, también aquí a la persona del Señor Jesucristo, muy importante. Ahora, les dice hermanos, santos, participantes. Tres nombres. Hermanos indica su relación que tienen ellos. Hermanos con el autor. Hermanos con Cristo Jesús. Y siendo hermanos, tienen el mismo Señor y han llegado al punto de salvación como cualquier otra persona. Algunas veces creemos que unos somos más salvos que otros o unos merecemos la salvación más que otros. La Biblia nos dice que todos somos pecaminosos y pecadores y que somos salvos por la gracia de Dios en fe en Cristo Jesús. No importa lo que hemos hecho, lo que importa es que hemos llegado al pie de la cruz y que hemos pedido a Cristo que nos perdone y que somos criaturas nuevas. Y el Espíritu Santo está morando dentro de mí y ahora ha cambiado mi vida. Y mi vida sigue cambiando y no soy el mismo hombre que fui antes. Entonces, primeramente, hermanos. Segundamente, santos. La palabra santos indica los apartados, los que son dedicados a Dios. No por medio de lo que hacen, pero por medio de quien está en ellos, Cristo Jesús. El hombre no es santo. El hombre no es bendito. El hombre es pecaminoso. Pero es considerado santo, propiedad de Dios, porque Cristo mora dentro de su cuerpo y su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, el autor está escribiendo ¿a quién? ¿A cristianos o paganos? A cristianos. Aquí el advertimiento no es a uno que no conoce a Cristo. El advertimiento aquí es al que conoce a Cristo y está en peligro de alejarse de Cristo Jesús, su profesión. Terceramente dice participantes. Han aceptado a Cristo, son participantes de Cristo y son participantes de la grey de Dios. Y les dice, considerad el apóstol, sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El nombre Jesús se refiere a su humanidad, Cristo se refiere a su oficio divino, porque Cristo quiere decir el ungido o el Mesías. Ahora, en el versículo 2, nos dice, el cual es fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora compara a Moisés con Cristo. Moisés fue fiel, pero Cristo también, y pone Cristo primero. Pero tomemos cuenta que dice fiel al que le designó. El Señor Jehová envió a Moisés a Egipto para redimir al pueblo de Israel. Dios el Padre envió al Hijo para redimir al hombre. Los dos fueron fiel a lo que Dios les envió, pero tomemos cuenta que dice aquí, en toda la casa de Dios. La casa de Dios se refiere a la familia de Dios o el pueblo de Israel, según Moisés. Pero cuando hace cuando lo afirma acerca de Cristo, se refiere no al pueblo de Israel solo, pero a toda la familia de Cristo en la iglesia del Nuevo Testamento, que incluye judío y griego. Ahora, el versículo 3 nos dice, porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este. ¿Quién es estimado de más gloria? Cristo Jesús, más que Moisés. ¿Por qué? Dice, cuánto tiene mayor honra que la casa el que la construyó. Moisés tuvo gloria y fue fiel, pero como nos dice aquí, por más mayor y por mayor gloria que Moisés tiene Cristo y tuvo Cristo, porque él nos dice aquí, construyó la casa. Moisés era uno dentro de la casa del pueblo de Israel. El Señor Jesucristo construyó o edificó la casa de Israel. Entonces, en el versículo 3, indirectamente nos dice que Cristo es Dios, como nos dijo en el primer capítulo, en el versículo 9 y 8. Cristo es Dios, y si Cristo es Dios, entonces Cristo construyó la casa de Israel. Moisés fue uno de la casa de Israel. Entonces, primeramente, Cristo es superior a Moisés porque Cristo construyó la casa y Moisés era uno en la casa. En el versículo 4 nos dice, porque toda casa es construida por alguno, pero el que construyó todas las cosas es Dios. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Entonces, siendo Dios, es superior que Moisés. No puede ser nada menos que superior. Cristo dijo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículo 4, y hablándole al Padre, en su oración dijo que Él había acabado toda la obra que le envió a hacer. Tanto como dice Éxodo 3:10, que Dios había enviado a Moisés para rescatar a los niños de Israel y cumplir la obra de Dios. Los dos fueron fieles, pero uno era parte de la casa, el otro construyó la casa de Israel. Ahora, en el versículo 5 y 6, nos dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como un criado, para testimonio de lo que había de anunciarse después. Otra cosa que nos dice Moisés es que Moisés fue fiel, otra vez, lo repite, pero fue fiel dentro de toda la casa de Dios como un criado. Cristo no fue un criado. Se vació de su gloria y vino a servir, pero siempre fue Dios. Siendo Dios y hombre. No 50% hombre y 50% Dios, pero 100% Dios y 100% hombre. ¿Cómo puede ser eso? Yo no lo entiendo. Pero la Biblia nos dice que es hombre y es Dios. Y siendo hombre y Dios, puede redimir al hombre y perdonar sus pecados. Entonces Moisés fue un criado dentro de la casa. Toma en cuenta que dice un criado. La palabra para criado aquí, en el versículo 5, es la palabra que se usa solamente una vez en el Nuevo Testamento. Otras dos palabras que se usan casi siempre es la palabra dulos y oikos para un criado dentro de la casa. Pero esta palabra criado aquí se refiere a un criado que tiene devoto de corazón y ternura. La palabra es usada también para describir un siervo, un doctor que está atendiendo a una persona enferma. Entonces, que tiene compasión y lo hace voluntariamente. Esa es la palabra que dice aquí. Entonces, el autor está diciendo que Moisés era gran hombre por lo que Dios le envió a hacer y lo que cumplió. Pero Cristo es mayor no solamente porque Moisés fue uno en la casa y Cristo el que construyó la casa, pero segundamente dice, Moisés fue un criado y ese criado simplemente dio testimonio de lo que había de anunciarse después. ¿Cuáles cosas había anunciado? Anunció las profecías del Señor Jesucristo. En Deuteronomio, capítulo 18, dijo, del profeta como yo, indicando Cristo Jesús. Pero tomemos cuenta de la comparación y el contraste aquí en el versículo 6. Dice, pero Cristo, como hijo, Moisés, siervo, criado. Cristo, hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Entonces, superior a Moisés. Moisés en la casa de Dios, Cristo sobre su casa, porque la construyó. Entonces vemos la diferencia. ¿Cuya casa somos nosotros? La casa se refiere a la familia de Dios, los que conocen a Dios. Dice, ¿cuya casa somos nosotros? La Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Cristo mora dentro de nuestro cuerpo. También dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. Cristo le dijo un día a los judíos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, versículo 45 a 47, dijo esto, no penséis que yo voy a acusaros antes del Padre. Hay quien os acusa, Moisés a quien tenéis puesto vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creíais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Entonces, ellos se gloriaban en Moisés, pero Cristo dijo, él escribió de mí, y ustedes no le creen a él, entonces no me van a creer a mí. Porque el judío en su mente tenía un Mesías que iba a destruir al Imperio Romano y establecer su reino. Y cuando esto no ocurrió, entonces no pudieron aceptar a Cristo como su Mesías, que tenía que sufrir primero. El judío venía la edad presente, la edad venidera. Y la edad venidera era la que Cristo iba a establecer su reino. Pero tal no fue. Ahora aquí a fines del versículo 6, nos dice allí que nosotros somos casa de Cristo o dentro de la familia de Cristo si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿A qué se refiere esto? Mucha gente dice, entonces, mi salvación depende de mí, partemente, pero no completamente. Vamos a ver muchas escrituras aquí, dentro del libro de Hebreos, que aparecen ser contradictas, pero no son. La obra de salvación tiene parte divina y parte humana. No quiero decir que el hombre se salva a sí mismo, pero Filipenses 2, 12 y 13 nos dice que nosotros tenemos parte en la salvación, somos participantes y Dios nos salva completamente. Entonces, ¿cómo hay ese balance? Yo no sé. Dios nos predestinó Pero Dios también nos dio libre albedrío. Dios nos cambia y transforma, pero yo tengo que rendirme a Él. Entonces yo no puedo decir que Dios hace todo y yo no soy partícipe. Hay ese balance que yo no entiendo. Entonces aquí el autor dice que somos casa de Él si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza. La palabra retenemos es una palabra que es usada para un barco que está en vía a un lugar y tiene ya su destinación designada. Y tiene que mantener esa dirección fija. Y si no la mantiene, nunca va a llegar a su destinación. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener esa destinación fija. ¿Quién es quién? Cristo Jesús. Y si estos cristianos cambian esa predestinación y se regresan a la ley mosaica, cambian su dirección y nunca van a llegar. ¿A quién? ¿A dónde? Al cielo. A ser salvos. Entonces es importante que nosotros tengamos, como dice aquí, retenemos firme hasta el fin la confianza. Y la palabra confianza quiere decir libre libertad de hablar acerca de quién Cristo es. Eso quiere decir que yo puedo decir que Cristo es Señor y que Él es el único que puede salvarme. Y yo dependo de Él y que es Dios y que es hombre. Y que es superior a los profetas, superior a los ángeles, superior a Moisés y que no hay salvación en nadie más que en Él. Esa confesión tiene que ser fija, tanto como dice aquí, y la gloria de nuestra esperanza. La palabra gloria literalmente dice nuestro gozo de la esperanza. Entonces, la evidencia que yo tengo a Cristo en mi vida es que yo tengo esa esperanza fija que Él es el Salvador del mundo. Cuando yo cambio dirección, entonces yo no tengo ninguna aseguranza que soy cristiano. Yo puedo creer en Cristo, pero si mi vida no refleja la vida de Cristo y su palabra, entonces yo no soy cristiano. Es importante. Y estos cristianos estaban en peligro en alejarse de Cristo y regresar a la ley mosaica. Entonces aquí el autor dice, consideren al apóstol y sumo sacerdote de su confesión Cristo Jesús. Si se alejan de él, se alejan de Dios completamente. Ahora, empezando el versículo 7 hasta el 11, tenemos el aviso contra la incredulidad. El ejemplo es Israel en los 40 años en el desierto. Está citando aquí el Salmo 95, versículos 7 hasta el 11. Esa sección se llama un pasaje en paréntesis, porque explica el ejemplo y luego va a hacer aplicación empezando el versículo 12 hasta el 19. Tomemos cuenta que dice aquí el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras durante 40 años, a causa de que lo cual me disgusté contra ella, aquella generación, y dije, siempre andan extraviados en su corazón, y no han conocido mis caminos, tal como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, citando algo histórico, algo que ocurrió, el autor usa este pasaje como ejemplo y exhortación para que estos cristianos estos hebreos que habían aceptado a Cristo no se desvíen de su confesión Cristo Jesús. Toma en cuenta, en el versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el representante de Cristo Jesús, es el paracleto, el que nos huye, el que nos habla, el que nos dirige, el que nos ilumina. Y dice que el Espíritu Santo habla. ¿Usted ha escuchado la voz del Espíritu Santo en su vida? ¿O solamente oye la voz de un predicador? La Biblia nos dice que cada persona, si es renacida del Espíritu Santo, tiene el Espíritu Santo en su cuerpo. Y el Espíritu Santo nos trae convicción, nos dirige, nos guía y nos ilumina. Entonces el Espíritu Santo dice aquí, si oís hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces el peligro por cual esos creyentes estaban es que sus corazones estaban en la posición de endurecer. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir rechazar la revelación de Dios y no creer lo que es revelado por Dios. Dios reveló muchas cosas y no le creyeron a Dios. Entonces aquí el versículo 7, tanto como el 8, nos advierte del peligro de cualquier persona que acepta a Cristo, confiesa a Cristo y luego se quiere alejar de Él y abrazar cualquier otro sistema para estar bien con Dios. Dice, como en la provocación, como en el día de la tentación, en el desierto. La palabra provocación, en el versículo 8, y tentación, se refiere a Éxodo 17, versículo 1 a 7. Cuando acabaron de cruzar el mar, empezaron a quejarse contra Dios, indirectamente, pero directamente contra Moisés y Aarón, diciendo, ¿nos ha traído Dios aquí para matarnos de sed porque no tenían agua? Y entonces Dios le dijo a Moisés, ve y golpea la piedra para que tengan agua. Y allí les llamó lo que dice aquí, tentación y provocación, Éxodo 17, versículo 1 hasta el 7. Ahora, también dice en el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron. Las dos palabras indican prueba para ver lo bueno, tanto lo malo de una persona. Dios puede probarnos así, pero cuando una persona trata de probar a Dios así, no es bien. Entonces dice el Señor, a causa de lo cual me disgusté contra aquella generación. Mostraron que ellos no querían creer la revelación de Dios, pero siempre estaban pidiendo más, otra prueba, otra evidencia, y no estaban caminando por fe, pero estaban caminando por su vista. Entonces tenemos que tener cuidado, estos hebreos estaban caminando de la misma manera, y estaban en peligro como sus padres en el desierto. Y le está advirtiendo aquí. En el versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra aquella generación y dije, siempre andan extraviados en su corazón. La palabra extraviados indica cambiando su destino en error a su destinación. Su corazón tenía un problema de corazón. No estaban completamente entregados a Dios. Estaban entregados a sí mismos, estaban entregados a Dios con tal que Dios proveía por ellos, pero cuando no, entonces empezaban a quejarse más y más y más. Entonces el problema es del corazón. Y no han conocido mis caminos. La palabra conocido es la palabra conozco en el griego, que quiere decir conocerlo por experiencia. No simplemente por tener cierta información de Dios, pero caminar día tras día con Él. Muchos cristianos están buscando una experiencia en una iglesia, otra iglesia, pero no tienen experiencia con Cristo cada día. Entonces el problema es que no conocen a Cristo como un Salvador personal, diario. Entonces lo que hacen, van a esa iglesia para tener una experiencia espiritual, y si usted solamente está teniendo experiencias espirituales cuando va a la iglesia, entonces usted no tiene ninguna relación con Cristo. Usted debe de tener experiencia con Cristo en su vida diaria. Y si no la tiene, entonces usted tiene que ver lo que la palabra dice. Mucha gente está contenta solo cuando está en la iglesia, pero nunca cuando está solo con Cristo. Entonces tenemos que observar dónde estamos nosotros. Dice aquí, el versículo 11, tal como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces llegaron a Kadesh Barnea, y Dios le dijo que entraran a la tierra prometida. ¿Pero qué dijeron? Dijeron no. Porque los espías que fueron a espiar la tierra y la propiedad, 10 de ellos regresaron y dijeron, no podemos entrar porque hay gigantes, hay ciudades, hay muchos hombres. Pero Caleb y Josué dijeron, sí podemos con Dios. Pero todo el pueblo de Israel oyeron a los 10, y entonces Dios dijo, está bien, regrésense al desierto y van a estar allí por 40 años y van a morir todos ustedes y sus hijos van a heredar la tierra prometida. Entonces vemos aquí este ejemplo de Israel. El autor toma esta sección del versículo 7 hasta el 11 y ahora va a aplicar este ejemplo, esta situación histórica que pasó, y la va a aplicar a ellos. Ellos están en el mismo peligro. Dice el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo de incredulidad. El énfasis está en corazón malo. La palabra indica un corazón que está en oposición activa contra lo bueno. No solamente contra lo bueno, pero para contaminar a otros. Tenemos que tener cuidado de eso. Y dice allí, incredulidad. No aceptaron la revelación de Dios y se pusieron rebeldes sobre lo que Dios les dijo. Entonces, su corazón... Y aquí lo que indica no es incredulidad que tenemos todos, porque todos nosotros, a una vez u otra, pensamos, no sé si creo que Dios puede hacer eso. Todos tenemos dudas. Pero lo que indica aquí es duda tras duda hasta el punto que es una forma de vida, siempre no obedeciendo o creyendo lo que Dios dice. Llegando a un punto cuando el corazón es duro y malo y ya no oye la voz de Dios. Dios está hablando, el Espíritu Santo está hablando. Es lo que nos dice aquí en el versículo 7, nos dice más adelante aquí y también en el versículo 15. 3 veces nos dice, oye, hoy el Espíritu Santo, hoy, no mañana, pero hoy. ¿Cuáles cosas del Espíritu Santo les ha hablado a ustedes que no han obedecido al Espíritu Santo y no han creído? Hoy, no mañana, pero hoy, dice. Entonces está haciendo aplicación aquí a ellos. El versículo, al fines del versículo 12, tomemos cuenta que dice, para apartarse del Dios vivo. Entonces nos ha dicho que Cristo es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque es Dios. Y si los hijos de Israel se alejaron del Dios viviente, ¿cuál es la aplicación aquí? Si ustedes hebreos que han aceptado a Cristo se alejan de Cristo, ¿de quién se están alejando? Del Dios viviente. Están en el mismo peligro y la misma posición que sus padres. El versículo 13 dice, antes, exhortaos, esta es la solución. ¿Qué deben hacer? Exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que dura esto, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Debemos de exhortar unos a otros de seguir a Cristo, de mantener esa confesión firme hasta el fin. Mucha gente viene a la iglesia una vez al año, una vez al mes, una vez quien sea. y no pertenecen a una iglesia y dicen, no, yo tengo mi relación con Dios y yo soy solo. La Biblia nos dice, y vamos a ver en el capítulo 10, que cada cristiano debe de entregarse a una iglesia. ¿Cuál iglesia? Usted tiene que pedirle al Señor. Pero cada uno de ustedes deben de ser participantes en una iglesia para que tengan a gente alrededor de ustedes para exhortarlos y dar cuenta a alguien para que ustedes estén firmes en su confesión de Cristo. La persona que no tiene es la persona que se va a desviar de la fe. Es simple. Esto ocurre siempre. Entonces dice, hoy debemos de exhortar uno a otro para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuál es el método? El engaño del pecado. El pecado es un engañador. Cuando nosotros empezamos a razonar y justificar nuestro pecado, estamos en peligro. Si yo no oigo la voz del Espíritu Santo cuando me trae convicción y me arrepiento y confieso y cambio mi posición de ese pecado, entonces mi corazón está siendo duro. Y el pecado me está engañando. Y yo me estoy engañando yo mismo. Si mi vida en Cristo no ha cambiado mi vida, no tengo vida en Cristo. Estoy engañándome. Y el pecado me está engañando. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo, dice. Somos parte de Cristo. Y si Cristo es Dios y Cristo es Santo, y nosotros somos hijos de Dios, entonces vamos a reflejar la misma vida. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Allí tenemos otra vez la repetición. Mucha gente, ¿han visto una carrera algunas veces? Quizás hay mucha gente corriendo esta carrera. Algunos empiezan rápido, pero nunca acaban. No importa cómo uno empieza. La cosa es, ¿va a acabar usted la carrera? Muchos empiezan. Cuando Moisés fue a Egipto para redimirlos, muchos salieron, pero no todos acabaron. No todos entraron a la tierra prometida. Entonces, lo importante es que uno, como dice aquí, retenga firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Entre tanto, que se dice la tercera vez, si oís hoy en su voz, tercera vez, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces ahí está la conclusión. Cristo es superior a Moisés. El pueblo de Israel no creyó la revelación de Dios. Se desviaron y se apartaron de Dios viviente. Ustedes están en peligro de lo mismo porque no han aceptado la revelación de Cristo Jesús. Entonces dice aquí, ustedes tienen ese peligro, igual como ellos. Ahora hace tres preguntas. Dice, porque ¿quiénes fueron los que habiendo oído la provocación, no fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? Todos oyeron, pero no todos escucharon y obedecieron. Muchos rechazaron la revelación. Segunda pregunta, ¿y con quiénes estuvo el disgustado durante 40 años? Dice allí, ¿no fue con los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? El énfasis es 40 años. No fue una desobediencia, no fue una vez que no creyeron, pero fue constante, 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 hasta llegando al punto cuando su corazón ya estaba duro y no podían obedecer o ser sensitivos a la voz del Espíritu Santo. Tenemos peligro de eso si nos desviamos de Cristo. El resultado fue que pecaron. No obedeciendo a la voz del Espíritu Santo, pecaron. Tercer pregunta. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Los que desobedecen a la palabra de Dios muestran que no aceptan la revelación de Dios. Dios no quiere sacrificio, pero quiere obediencia. 1 Samuel 15:22 nos dice eso. Dios desea que nosotros nos entreguemos a Él completamente, reconocemos que ninguno de nosotros somos perfectos. Pero no está hablando aquí de no fracasar. Está hablando de rechazar la revelación de Cristo Jesús, quien es Dios. Y aquí estos hebreos estaban en peligro de regresar a la ley mosaica. Y últimamente aquí en el capítulo 3, el tema del capítulo 3 es no creer la revelación de Dios. No creer la revelación de Dios. Entonces concluye en el versículo 19, dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. No pudieron porque no creyeron la revelación de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado si nosotros nos estamos desviando de la revelación de Dios, quien es Cristo Jesús. Cristo es la última y la completa revelación del Padre. Es superior que los profetas, superior que los ángeles, superior que el primer Adán, superior que Moisés, porque es Dios, es hombre y ha redimido al hombre en la cruz. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Padre, pedimos que nos unjas y que nos ilumines por tu Espíritu Santo, y que en cuanto estudiamos esta epístola, Padre, que podamos entenderla mucho más mejor para poder aplicarla en nuestra vida y no simplemente hacer comentario y criticarla, Padre. Pero podamos ver si nosotros estamos en esa posición, Padre. Te damos gracias por esta tarde, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.